Hola, ¿cómo están? Son las 12 y 17. Bienvenidos a Carta Abierta en Zona PUC. Bueno, hoy vamos a empezar con un diferente programa. Empezamos de frente con El Activa Comunica. Como todos saben, ya está dando la feria del pollito. Entonces, muchos participantes son de nuestra facultad. Y queremos darles espacio para que puedan de una vez promocionarse, porque hay muchas nuevas marcas que se están lanzando y nuevas participación de personas como que quieren apoyar a su propio proyecto, por ejemplo, proyectos audiovisuales, proyectos teatrales, ¿no? Así que empezamos con el activo.
Activa PUC. Activa PUC.
Y bueno, estamos con Alejandra Rivera.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Ale? Es
Hola, ¿me
estudiante de
escuchas?
artes escénicas y tiene una nueva marca de ropa.
Sí, hola a todos. Yo nunca venía a este programa
No,
antes,
nunca.
nunca. Y bueno, sí, yo junto con mi mamá hemos decidido crear una línea de ropa. Que tiene en realidad ropa para chicos, pero también para chicas y aparte una ropa para gente que hace teatro o baila.
Claro, justamente Ale me decía que, bueno, él está muy vinculado a la danza, entonces, de hecho, por ahí también se inspira y
Claro.
también tiene cosas para ella, ¿no?
Obvio, me he quedado con muchas cosas para mí. No debería, así no funciona un negocio. Pero bueno, sí. Y le creo básicamente porque también hay veces que queremos ropa y es muy cara o no encontramos porque no hay mucho. Y en realidad es básicamente eso. Mi marca se llama 2015 y nuestro lema es Never Stop Moving para que siempre seamos adelante. Y nada, y eso. Y ahorita estoy en la feria del pollito con mi stand. Todo está muy bien. Ayer traje un cargamento de medias súper hermosas y volaron todas las
Y ya
medias.
se terminó.
Ya se terminaron, voy a traer más el miércoles. Y nada, y eso. Jeremy me está pidiendo que le dé unas cuantas cosas, pero
Sí.
no sé si se lo voy a dar o no.
Como canje.
Como canje,
Pero
payaso.
¿qué tal te parece la organización de ahora esta nueva feria? Yo personalmente siento que de repente no hay tanta gente como antes,
Yo creo
pero
que,
que hay más variedad.
o sea, he visto que hay bastantes puestos,
Sí.
como siempre, pero la gente siempre empieza a llegar a partir del miércoles, más o menos, ¿no? El primer día no hay mucho. Igual, para ese primer día, personalmente, a mí me ha ido bien y eso me alegra. Pero, o sea, sí, en cuanto a la organización, me ha parecido más organizada que otras veces, porque otras veces que he participado era como que llegaba y no estaba a nadie, no sabías qué mesa tocaba, dónde era, y todo el mundo se peleaba porque quería una esquina, los que venden ropa, sobre todo, para
Claro.
poder su ropa, sus parantes. Y esta vez no, porque yo llegué y estaba un sticker pegado ahí que decía mi nombre y mi número y punto, ¿no? Y esa es mi mesa y ya está. Y eso me pareció bacán.
Ah, pensé que siempre había sido así.
No, debería de ser así, pero no siempre ha sido así. Ha habido otras ferias con mucha descoordinación.
Okay.
No solo la del pollo, sino las del perrito, las del tigre y todas las que existen.
Y todos los
Todos los
animales.
animales de la granja.
Claro, bueno, pero pero ¿cómo crees que hay este apogeo dentro de la feria? O sea,
O sea, siempre
normal.
se llena, pero generalmente a partir del miércoles es cuando la gente va full y el viernes es el día en que está reventando porque ya técnicamente es el sábado, el último día. Pero hay mucha gente que no va el sábado porque no hay clases casi, o muy
Claro.
poca gente tiene clases. Yo no voy a venir, por ejemplo, el sábado porque me voy de viaje. Entonces hay gente que sabe que yo voy a estar sola hasta el viernes. No me extrañe, seré bien tranquila. Y entonces como que te separas cultural y el viernes es donde mucha más gente está ahí en la feria. Es cuando estás todo un locurón ahí.
Claro, y cómo así, bueno, de hecho, lanzarte con una nueva ropa, una nueva marca, tener una iniciativa diferente a la que es la universidad, que está, bueno, de alguna manera desvinculada a tu carrera, debe ser un poco difícil.
¿En qué sentido? No te entendí nada, Jeremy.
En el sentido de la organización, la administración que debes tener dentro de tu marca, etcétera.
Ah, ya te entendí,
O
ya te
sea, artes
entendí.
escénicas es diferente a
De la gestión,
administrar
digamos, administrar.
a una
Claro,
gestión de
o sea, yo
marca.
siempre he tenido como que este bichito de querer tener mi propia plata. O sea, nunca me ha gustado depender de nadie, ni estarle pidiendo mucho dinero a mi mamá todo el tiempo, ni mi familia en general. Entonces, como que siempre he estado bien metida en eso, y por eso, antes he vendido en la feria, pero no con mi marca, sino como que cosas que yo tenía o cosas que hacía, mis aretes, ese tipo de cosas. Pero, o sea, ahora como que ya decidí porque también mi mamá ya quiere retirarse donde trabaja, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y ya pues, y de ahí estamos tratando de moverlo ahorita más o menos, a ver cómo nos va. O sea, ahorita está como que beta. O
Ah,
sea,
okay.
hemos mandado a hacer ropa, diseños con nuestra marca y todo. Y está ahorita en prueba para ver cómo nos va. Si nos va bien, ya nos lanzamos, ¿no? Porque, o sea, de hecho mi mamá quiere poner una tienda, entonces me parece que es un paso enorme, entonces tenemos que ir poco
Claro.
a poco. Porque sí, pues yo no estudio administración. Pero justamente también tengo a mi padrastro, que es vendedor y maneja administración. Entonces, él como que nos dice, tienen que hacer esto, 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 esto. Tenemos que tener
un asesor. Entonces.
Claro, tenemos nuestro asesor.
Y bueno, creo que sería bueno para que aproveches y no solamente, bueno, digas, vayan a ver mi marca y todo eso, sino que es también... hagas que la gente también tenga ese tipo de iniciativas, ya sea una marca de ropa
o cualquier otra cosa,
o postres, o hay un montón de cosas que veo que las escénicos generalmente tienen esta iniciativa, ¿no? Y me parece bravazo.
Yo creo que eso nace en parte de nosotros porque necesitamos bastante dinero para poder poner todo lo que tú has trabajado conmigo y necesitamos plata para poder poner en puesta algo.
Yo también he vendido.
Entonces, claro, o sea, yo he hecho rifas, he vendido cupcakes, ¿te acuerdas? Claro. He vendido todo. Yo creo que siempre es bueno que por más que algunas tengan más beneficios económicamente que otros, que tengan la suerte de tener más plata, tengan esta iniciativa de tener, o sea, su propio dinero, de poder hacer algo útil con ustedes, porque a veces decimos, estoy en la universidad, no tengo tiempo para practicar, no tengo tiempo para esto, pero créeme que siempre hay un pequeño tiempo como para poder hacer algo por tu parte, ¿no? Por ejemplo, Ale Reyes vende sus cupcakes también.
Claro.
Y son buenas, y todo el mundo los conoce. O sea, creo que siempre hay formas de uno poder salir adelante por su propia cuenta.
Claro, y no simplemente cerrarte en lo que es su carrera, ¿no?
Decir, bueno. Claro que no.
No, simplemente. Pero hay una manera diferente de vincular tu carrera con algo nuevo.
Además, eso te va a ayudar a que tú también puedas tener noción de cómo administrar algo y también puedas, cuando entres a un trabajo, no esperar ascender a la primera, sino saber que te tienes que ganar tu derecho de piso y saber ya tener nociones de cómo funciona todo este mundo, porque en verdad, así vayas a trabajar a una productora, o vayas a un teatro, o vayas a un restaurante, en sí la administración, hablando económicamente, es similar. O sea, es muy parecida porque la plata se mueve de maneras muy similares. Entonces es bueno que igual tengas una noción de cómo funciona, y qué mejor que tú mismo aprendiéndola por ti. O sea,
claro, además artes escénicas como audiovisuales, en mi caso, de una manera requiere cierto tipo de gestión. Claro. Y no necesariamente es gestión de producción ya esto, producción teatral. Entonces, como que es una buena iniciativa de generarte a ti. Gestionar, administrar.
Claro, te ayuda a poder
visionar un poco más. Entonces, me parece genial.
Sí.
Entonces, bueno, Ale, te dejo con tu chair.
Sí, porque, bueno, chicos, denle like a mi página, que recién la he lanzado el día domingo, justamente por la feria, que es 2015, Never Stop Moving. Denle like, por favor, para pagar mi boleta. Y vayan a la feria, hay un montón de cosas bien bonitas. Y nada, y eso, ¿no?
Sí, claro, y bueno.
Y felicitar a los chicos de la FEPUC, porque en verdad es la mejor organización que he visto hasta ahorita.
Bueno, está bravazo que hayan hecho la FEPUC, se han organizado mejor. Bueno, ya volvemos con el programa de Carta Abierta, y ya Ricardo está llegando.
¿Dónde está Ricardo?
¿Dónde está Ricardo?
Ya volvemos con Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias. Esta es la hora en Zona PUC.
12 y 24.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todo y pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho Zona PUC. Escúchala antes que sea cool.
Chiquita.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Sandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que en Historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el
planeta... Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por
y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Y bueno, estamos de vuelta aquí en el programa de Carta Abierta y tenemos como invitada y panelista a...
Jessy.
Hola. Hola Jessy, ¿cómo estás?
Bien, aquí en controles. Y ahora,
repetando. Jessy es la chica detrás de todo esto. Es la que nos pone la música, la que nos dice, ya, pónganse.
Ya, comerciales, un minuto.
Pero bueno, vamos a conversar acerca del tema de la semana. Para que más o menos, sí.
Vamos con la cuña.
Cuña.
Tema de la semana.
De la semana.
Y bueno, el tema de la semana hemos decidido, Ricardo y yo, tocar acerca de este tema tan polémico y tan, no sé si llamarlo gracioso, pero es peculiar, ¿no? Que Mario Vargas Llosa, ahora, después de tan largo discurso y tan conmovedor discurso, su esposa Patricia, el día que fue el Nobel, se ganó el Nobel a la literatura, y bueno, ella se ve vinculado con Isabel Preisler, que es la actual, bueno, es la mamá de Enrique Iglesias y ex esposa
de Julio
Iglesias.
Claro, a ver, cuéntame más o menos cómo fue cuál es la bomba,
La bomba fue la semana pasada de que se le encontraron juntos, entonces empezaron a especular más cosas, hasta el momento en el que la revista, una revista española los ampalló, por así decir. Y bueno, él tuvo que declarar de que, bueno, sí, se encuentra separado de Patricia y que está saliendo con esta señora, Isabel. Y bueno, ya se le ha encontrado, les han visto juntos en diferentes oportunidades. Entonces, es una bomba, porque obviamente, bueno, un Nobel, Mario Vargas Llosa, Bueno, no se le ve en estos tipos de situaciones, ¿no? Como en la semana pasada se le denominó como jugadorazo, esta periodista Magaly Medina. Entonces, de algo tan importante como son los Nobel, la literatura, pasó a ser parte del espectáculo. Entonces, eso es lo polémico, ¿no?
Claro, sí, hasta incluso me ha parecido ver que él ha puesto como que qué les importa mi vida.
Exacto, ¿qué les importa lo que hago en mi catre? Algo
claro,
así.
Claro, ¿qué les importa lo que hago en mi catre?
Lo cual es cierto, y Luna me acuerdo que... Y también por una parte da pena porque Mario Vargas Llosa ha hecho muchas cosas, es muy conocido por su literatura, y que de pronto ahora ya se vea todo esto, se desaparezca y ahora simplemente se le conozca como la persona que está con tal persona y que se especula que le fue infiel a su esposa. Entonces como que se ha borrado todo totalmente lo que él ha logrado personalmente, y ahora simplemente nos encontramos enfocados en su vida sentimental, personal. Entonces, es penoso un poquito.
Sobre todo por el tiempo de cobertura que tiene ese tipo de noticias, ¿no? Porque, bueno, cuando salió de Nobel sí fue repercusión, pero bueno, sobre todo ahora tenemos que claro, pasa un acontecimiento de esto que es típica noticia de espectáculos y toda esa situación y repercute en todo. Es más, hasta el primero a mencionarlo creo que fue, si mal no recuerdo, un periódico de España. Entonces, de hecho, yo creo que la... No sé si etiquetarlo así, pero creo que la prensa sensacionalista siempre está a la casa de este tipo de cosas, ¿no? No importa el personaje, no importa el tipo de cosas a la que se dedica. Creo que... Y es más, a veces hasta siento que es más... Repercute más a veces que ciertas noticias. Creo que la... Vamos a llamarlo así, el hambre de sensacionalismo de las personas a veces hace que esas noticias incluso... repercutan en el tiempo, porque es un hecho ya, me enteré y... Pero siempre, a la población, a nosotros a veces incluso nos gusta sin enterarnos ya, pero más detalles, ¿qué pasa? ¿Ahora qué dice? ¿Ahora qué dice ella? ¿Ahora qué dice él?
¿Hasta qué punto ha llegado, no? Como, o sea, la han empallado, pero ¿qué han estado haciendo?
Claro.
¿Han empezado? ¿O han hecho más? ¿No? O sea, pero ya eso sí. ¿Para qué?
Sí, es cierto, o sea, a veces creo que está de más, hay cosas que... O sea, en parte se puede entender. Mira, personalmente te voy a hacer un comentario bien sincero. A mí, bueno, Vargas Llosa nunca ha sido santo de mi devoción. Podrá tener el género que quieras, pero no me parece una persona para mí. O sea, no lo admiro personalmente. Pero en parte tiene razón, ¿no? O sea, es verdad que es un personaje famoso y es verdad que muchas veces la prensa se coge de este concepto de que si eres famoso entonces tienes que estar abierto a recibir ese tipo de cosas porque eres alguien público. Sin embargo, hay cosas que se deben saber y cosas que no. Es verdad que este personaje ha sido de alguna manera mediático en estos sentidos sentimentales, amorosos, así que bueno, se casó con un familiar con su tía, de hecho, pero bueno, el hecho es que ese tipo de noticias de vidas personales, de escándalos, de dimes y diretes, son... O sea, por algún motivo tienen bastante repercusión dentro de... Y pensamos que era dentro de la población peruana, pero en verdad va más allá incluso, ¿no? Creo que las personas tienen una tendencia natural a estar atentos y a saber y averiguar y indagar ese tipo de cosas que levantan polvo, como dicen, ¿no?
Sí, pues...
Sí, pues a veces es un poco complicado manejar todo ese tipo de cosas y sobre todo por lo que la prensa busca de ellas. Pero bueno, entonces, bueno, sin más que decir, vamos a un corte y regresamos al siguiente bloque. Esto es Carta Abierta por Zona PUC.
Ya volvemos con Carta Abierta.
Carta Abierta.
En Zona PUC. Esto fue Carta Abierta.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos echan hasta en otras galaxias. Esta es la hora en Zona PUC.
12:36.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Buenas tardes, amigos oyentes de Carta Abierta. Estamos en una nueva edición. Bueno, ante todo, no lo mencioné en el bloque anterior, pero quiero que me disculpen encarecidamente por la tardanza. Tuve miles de problemas que, bueno. Pero bueno, no sucederá seguido, no se preocupen. Igual, bueno, este es un nuevo episodio de Carta Abierta. Como les mencioné, son las 2:38. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan o que quieran comentar en algún post, pueden llamarnos a 626-2000. Anexo 5420, acuérdense que si llaman de celular tienen que agregar el 01 al comienzo y comentar dentro del grupo de Facebook de Zona PUC o el Facebook de Carta Abierta, ¿no? Estamos atentos a responder sus comentarios, preguntas, como fuere. Sin más que decir, el bloque que viene ahora es el Reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Bueno, el tema de esta semana para el Reportero Comunica es algo que creo que es de interés para todos en realidad en el área de comunicación y más específicamente para el área de, bueno, la especialidad de artes escénicas y comunicación audiovisual, que es un poco hablar acerca de la adaptación del teatro a productos audiovisuales, en el cual es bastante tratado, bastante hablado, es muy, no sé si llamarlo polémico, pero es muy usado, sobre todo cuando se trata de ver qué es lo que falla, porque de hecho hay un premio en los Oscars en el cual es mejor adaptación de guión, que claro, eventualmente va desde obras de teatro hasta obras literarias, ¿no? Pero siempre se habla de películas que no llegaron a lograr la cobertura que tienen sus, ya sea sus libros o sus obras de teatro, ¿no? O algún producto audiovisual, a veces sí. Por ejemplo, en el caso peruano vemos que comenzó como una obra de teatro, esta obra de teatro, Un Misterio, Una Pasión, que habla acerca del barrista de la U, y bueno, se adaptó a una serie, a un producto audiovisual, que es Misterio, y en ese caso, bueno, al menos para la población peruana, parece que tuvo éxito, ¿no? Fue dentro de la época en la que surgió con un par de años esta productora Capitán Pérez. Y que de alguna manera, bueno, tuvo como director en sus dos ámbitos a Aldo Miyashiro. Y bueno, y es un poco eso, ¿no? Hablar de por qué a veces surgen ciertos problemas. ¿Por qué les hablo yo? Porque bueno, en estos momentos estoy haciendo una investigación acerca de eso. Si bien nos hemos basado en el caso de Perú por una cuestión de la misma investigación y coger fuentes primarias, estamos viendo ese caso, como ya lo había mencionado, de Misterio y la serie de Misterio también, ¿no? Y la obra de teatro. Tratando de buscar qué tipos de tipos de aspectos lograron que de alguna manera tengan cierta cohesión o a qué tipo de dificultades se afrontan las personas que tratan de hacer eso, y de alguna manera se puede reflejar un poco también esto en las películas y podemos ver y podemos tomar de una pequeña muestra más genérico, ¿no? Y bueno, prácticamente en realidad hay diferencias que son bastante obvias, como a veces el presupuesto, el espacio, el hecho de que hay una cierta noción de presente, ¿no? De presente, de actualidad, de que en el teatro es lo que estás viviendo en ese momento, de alguna manera en un producto audiovisual. Sabemos que una de las más grandes diferencias es que tienes este aspecto de poder plantarlo en una pantalla, repetir tomas, trabajarlo también muchas veces en edición. Entonces, aplicar los efectos, poder jugar con ese tipo de efectos. Entonces, jugar con los planos, jugar con planos cercanos para anotar expresiones y cosas por el estilo, cosa que el teatro no tiene. Entonces, para empezar, en tanto al a la técnica actoral que utilizan en cada una de las áreas es totalmente distinta. En el teatro se tiende un poco más a ser mucho más expresivo por casualmente esa lejanía que hay, porque prácticamente los planos son los que, bueno, por decirlo de algún modo, son los que el mismo espectador pone y a los cuales se centra, ¿no? Entonces, ese es un no sé si es problema, pero se manejan en dos cosas distintas. Ahora, el problema de que muchas veces no se sabe adaptar una obra de teatro, o al menos no se logra adaptar una obra de teatro a un producto audiovisual, es que muchas veces surge ese problema, casualmente como lo mencionaba, de los encuadres. Creo yo, bueno, es lo que hemos hallado en nuestra investigación, que de alguna manera el teatro permite una mayor interacción con el público. Cierto, en el cine también hay reacción, porque el público recibe un mensaje y reacciona ante esto, pero no hay una respuesta inmediata del público hacia las personas que están. En cambio, en el teatro sí se da, porque si bien existe esta cuarta pared de la cual se habla y es un fuerte aspecto dentro de las partes escénicas, de alguna manera el público, al recibir una acción o mensaje hecho por los actores, reacciona de todo modo, pero esa reacción también se las expresa a los actores, y los actores de alguna manera también la asimilan y la absorben. Cosas como las risas, como por ahí, no sé, los llantos, los gritos y cosas por el estilo, logran una suerte de interacción entre ellos que surge como una especie de, o sea, de círculo, ¿no? Que se va yendo. En cambio, de alguna manera hay un círculo roto en el cine, porque no hay una respuesta de los actores, valga decir, de los encargados del producto, de los que son hacedores del producto con respecto al público, ¿no? Entonces, eso es una, ya de por sí es una dificultad que de alguna manera no se obtiene, no ayuda a enriquecer un poco en la parte del cine. Por otro lado, viendo el otro lado del cine, lo bueno es que cuando tú deseas poner hincapié en ciertas cosas o hacer notar ciertos detalles que sirven demasiado para la trama y para poder establecer bien la narración, se puede lograr de una manera mucho mejor y más oportuna con el teatro. Perdón, con el cine. Cosa que en el teatro se da, lamentablemente a veces se tiene que hacer más notorio ciertos detalles, más notorias ciertas expresiones, alzar un poco más la voz. No se puede dar tantos susurros, porque al final los susurros vienen siendo una voz bastante alta para que se escuche en toda la platea. Pero bueno, ahí está. Son cosas que a veces se tiene que recurrir para lograr captar ciertos mensajes y ciertas interpretaciones y cosas como esa. Desde la parte de vista de arte, que es algo muy importante y que hemos estado analizando, justo lo mencionábamos hace un rato, los presupuestos también involucran mucho lo que es una realización, que si bien no establece un mejor peor, establece una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de diferencias, ¿no? Vimos que el arte que se maneja en una obra de teatro tiene que ser bastante estático, mientras que en una producción audiovisual, vamos a hablar en este caso de una serie, se puede cambiar las locaciones constantemente y hay una mayor versatilidad en ese punto. En la obra de teatro tiene que ser, de alguna manera tienen que encontrarse formas más creativas, que si bien hay un tramoyista que va cambiando las cosas, que va montando las cosas del escenario y que se diseña una planta, muchas veces es bastante, no sé, es un trabajo bastante fuerte e incómodo, están cambiando esas cosas constantemente, entonces tienes que manejarse el espacio por ciertos planos. Es igual, en la parte del audiovisual, de una serie en este caso, se puede cambiar, si bien hasta posiciones de las cosas, se puede cambiar de ¿cómo decirlo?, de plano, sin necesidad de tener el mismo fondo y que las cosas no sean tan repetitivas. En el teatro se vale de otras herramientas como para poder darle ese dinamismo dentro de la misma escena a pesar del mismo encuadre. El maquillaje, del mismo modo, en el cine tiene que ser un maquillaje totalmente distinto que en el teatro no lo tiene que ser, porque estamos hablando de una distancia en la cual es un, por llamarlo así, es un plano único, que si bien se puede jugar con luces y es algo que vamos a hablar dentro de un ratito, no se puede tomar en cuenta que puedes jugar con ese tipo de cosas. Entonces, el arte, el maquillaje tiene que ser un poquito más resaltado para resaltar ciertas cosas que se quiere manifestar en un personaje. Además, recordemos que todas las cuestiones de escenario, arte y todo eso gira en torno a al mensaje que se quiere transmitir, y también, bueno, en ciertas ocasiones al personaje mismo, que todo gira en torno a él. Al menos el maquillaje con el cual se compone, las cosas con las cuales se interactúa, va de acuerdo a ese personaje. Entonces, esa es una gran diferencia también. muchas veces en tanto el maquillaje, los efectos que son como sangre, como representaciones de, por ejemplo, en esta obra que estamos analizando de Misterio hay muchos casos de violencia y hemos notado que en esas partes de violencia los disparos que se ven en vivo, por así decirlo, falseados en esta serie, en el producto audiovisual, no se pueden dar del mismo modo en el teatro. Entonces se recurren a otro tipo de técnicas que tratan de apelar. Y vamos a tomar en cuenta que en verdad el proceso fue primero de la obra de teatro, fue la primera que fue concebida, y después esa obra de teatro saltó a una serie de TV. Entonces, en verdad, el primer recurso usado fue, por poner un ejemplo, hay un disparo que es una especie de asesinato. Bueno, es una especie, no, es un asesinato. Entonces, este asesinato se fue fuera de la, ¿cómo decirlo? Fuera del escenario, se vio en off, por llamarlo de un modo, ¿no? Y claro, y se fingió y se escucharon los gritos y todo, pero nadie vio el disparo para que sea una cuestión, o sea, mantenerlo en secreto y que sea creíble para las personas. Sin embargo, en la miniserie, ese disparo sí se vio, el asesinato se vio, y se recurrió a, claro, efectos como el brote de la sangre, la expresión pequeña de sangre, el disparo mismo, cosas que se puede apelar o que se puede manejar un poco mejor, que es una herramienta disponible dentro del producto audiovisual que no tiene el teatro, pero sin embargo, como les digo, manifiesta, de hecho el mensaje es distinto porque va distinto, responde a distintas estructuras y distintas técnicas, pero de alguna manera se logra cohesionar y pasar el momento exacto, ¿no? Y así se requiere mucho tipo de cosas, cosas como que un suicidio se puede ver mucho mejor en pantalla y fingirlo, cosa que en el teatro tienes que hacer un poco más conceptual de repente, ¿no? Y manejar todo ese tipo de cosas que a veces pierde un poco y genera un cortocircuito. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de este tema, pero vamos a hablar un poco más del aspecto de fotografía y iluminación en el teatro, ¿no? Bueno, esto es Carta Abierta por Zona Puc.
Que no te floreen, escucha Zona Puc. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Puc.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Puc.
Nos escucha todo el mundo. Zona Puc en Internet.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Bienvenidos a Carta Abierta, el último bloque de este programa, de su programa radial. Espero que les esté interesando este tema que a mi parecer es bastante interesante, sobre todo para las personas que nos dedicamos un poco a audiovisual escénica. Bueno, el problema que estamos tocando es un poco las diferencias a las cuales se enfrenta una persona que quiere adaptar un producto literario, bueno, en este caso de teatro, a un producto audiovisual, ¿no? Y las cuales son bastante, bastante notorias, sobre todo porque responden a diferentes herramientas. Bueno, antes de continuar, pues les aviso que si ustedes tienen algún tipo de comentario o de repente en algún momento se han afrontado este tipo de cosas, como por ejemplo adaptar una obra de teatro para algún uso, para un proyecto personal, pueden comentarnos un poco acerca de su experiencia llamando al 626-2000 anexo 5420 o comentando en el Facebook de Zona Puc o de Carta Abierta, ¿no? Estamos atentos a responderles y sobre todo a comentar sus experiencias. Y bueno, como lo mencionaba ahora vamos a tratar de hablar un poco más de la dirección de fotografía, ¿no? Que bueno, si bien en el teatro no hay algo que complete, que se puede llamar dirección de fotografía, ahí existe una cierta iluminación. De alguna manera en fotografía, en audiovisual, se encarga un poco también de los planos, pero como ya habíamos mencionado, esto no se maneja tanto así como la concepción audiovisual en el teatro. Entonces,
En tanto a la iluminación, también he encontrado ciertas diferencias. Hay ciertas cosas que se pueden manejar y que produce ciertas sensaciones en una pantalla que no produce las mismas sensaciones en una obra de teatro. Por ejemplo, como estaba mencionando, siguiendo esa línea de la representación de la violencia, disculpen un momento. Gracias. De alguna manera, en el teatro no se manejan. Si bien se juegan un poco con las luces apuntando a ciertos personajes, vimos, por ejemplo, en una representación de una escena en la que asesinan a una persona y justo es una despedida de un amigo con esa persona asesinada. Bueno, para los que saben o han visto la serie, es la despedida de Misterio con Caragora, al cual la asesinan. En el producto visual en la serie se maneja mucho contraste de luz. Hay muchas zonas oscuras como para darle un cierto dramatismo en las personas que estudiamos audiovisuales. O en sí, de la misma facultad, porque todos sabemos ese tipo de conceptos. Sabemos que un poco manejar esos contrastes hace que tengan más dramatismo en la misma escena. Aparte de que se podría incluso hasta desglosar en una cuestión semiológica o semiótica. No entiendo muy bien todavía la diferencia, pero bueno, tratar de analizar qué conceptos se quieren expresar, ¿no? Bajo qué ideas, bajo qué discursos se quieren dar. Pero también existen muchas zonas de color. De hecho, existen muchas zonas de sombra por las cuales son que desaparecen los asesinos de este personaje. Entonces se logra un poquito jugar también con los planos más cercanos para, como decirlo, mostrar más dramatismo, mostrar más la expresión de pena, de congoja, hasta de dolor de cada uno de los personajes para mostrar la sangre. Cosa que en el teatro, por ejemplo, lo que vimos que se planteó en la escena fue acercarse mucho más al público, es decir, ponerse casi al límite de del escenario. Y de ese modo poder, digamos que acercar un poco más la vista de las personas a lo que normalmente ellos están posicionados, que es más o menos al medio del escenario, dependiendo de la escena, pero por cuestiones normales, más o menos por esa distancia, ¿no? Entonces, eso, bueno, de hecho, subir la voz, no susurrar tanto, cosa que sí se puede dar en el teatro. Y con respecto a las luces, se puede jugar bastante con la diferencia de luz en cada una de las personas. Es decir, puedes tener cierta luz cuando estás observando a las personas, claro, cuidando ciertas cosas como continuidad, bueno, y para los audiovisuales son los que entienden de eso, ¿no? Pero de alguna manera en el teatro tienes una luz que no puede estar cambiando constantemente ni nada por el estilo, porque distraería un poco más en la misma escena, ¿no? En lo que se está proyectando en sí. Además de ello, podemos ver que en tanto a colores, de alguna manera se puede jugar un poco más con la temperatura de la luz en la serie, sobre todo por los colores mismos que están dentro del arte, ¿no? Relacionando un poco con el tema anterior del que estábamos hablando, cosa que en el teatro tiene que ir más de acuerdo a lo que el escenario, lo que la propuesta visual propone y lo que se está manejando en ese momento. Entonces, pudimos observar que en la serie de televisión se manejaban colores un poco más opacos, que no generaban mayor problema, y en la serie de, perdón, en la obra de teatro se trataban de manejar colores más que reflejen más la luz, tipo colores blancos, no chillones, pero sí colores que reboten más la luz y que pueda aumentar un poco más la tendencia. Si bien habían espacios más oscuros, el contraste no era tan alto como, por ejemplo, en la obra. Ahora, sabemos que hay todo un concepto de que en la obra de teatro prácticamente la cámara son tus ojos y tú lo ves la edición en vivo, y que en la obra de, perdón, en la serie de televisión tú ves a través de un lente de cámara, y que de alguna manera no, o sea, está más atento a captar las zonas, a no captar mucho detalle en las zonas oscuras, cosa que el ojo humano sí puede percatarse en una obra de teatro, por ejemplo. Pero sin embargo, se puede notar que a pesar de ello, tampoco hay mucho contraste dentro de la configuración de luces en la obra de teatro. Entonces, de alguna manera, no es que se resalte la escena en sí con la iluminación como es en el caso de la serie de televisión, sino que se trata de diferenciar esto, bueno, con el posicionamiento de esto del escenario, el espacio escénico, y con la intensidad de la misma escena con respecto, o sea, la actividad de los dos actores dentro de esa escena con respecto, bueno, en contraste con los actores que están en una actitud mucho más pasiva y simplemente viendo, o de repente actuando, pero no de repente actuando con la misma intensidad que tienen los de adelante. Entonces, eso, por ejemplo, en el producto audiovisual, los demás actores pueden seguir estar haciendo alguna acción, estar llamando, estar correteando, pero nunca te va a distraer la acción principal, que es de la persona, porque ahí se puede jugar dentro de la edición de fotografía con una cuestión de planos, con una cuestión de ángulos de la cámara y movimientos, ¿no? que realzan esa situación. En la cámara puede tener movimientos de cámara bastante bruscos, en los cuales te aumenta la violencia y la intensidad de ese momento, cosa que en el teatro no se puede hacer. Entonces se valen de cuestiones, como ya mencionamos, de la voz, de los mismos diálogos que tienen a veces cuestiones más, mucho más violentas, y sobre todo que pueden jugar más con este tipo de cosas, ¿no? Valga decir también que dentro de la temperatura de luz, si bien el teatro puedes cambiar de cuestiones de luces a colores y cosas por el estilo, de alguna manera fue lo que encontramos en nuestra apreciación en las series de televisión, ese color de luz es un poco más sutil entre color y color, ¿no? No hay mucha diferencia entre una temperatura fría y una temperatura más cálida, cosa que en el teatro sí se trata de manejar. Está bien, sí hay cuestiones así, pero cuando se trata de hacer cosas más conceptuales, no hay ningún problema con ir a colores mucho más atrevidos, como un rojo, un azul o cosas por el estilo, ¿no? Cosa que se maneja, por ejemplo, esa obra de teatro, y que de alguna manera se mantiene más sutil en la obra de teatro. Como menciono, simplemente este trabajo es descriptivo, no estamos diciendo que sea mejor uno que otro, simplemente son diferencias que, de alguna manera, si alguna persona quiere adaptar alguna obra de teatro a algún producto audiovisual, tiene que tener en cuenta y sobre todo tiene que pensar en tanto a eso. Y bueno, y por último, simplemente hablar un poco del público objetivo, de la persona en la que va, de las plataformas en las que se dan. De alguna manera, en las series de televisión tienen que responder mucho más a una cuestión de rating, a una cuestión de jefes de canal y cosas por el estilo, cosa que el teatro, si es un proyecto personal, puede dedicarse simplemente a pasar. Claro, se alquila el teatro en donde se da la obra, pero bueno, no les piden mucho más. Responde una cuestión de taquilla, pero de alguna manera el factor económico está un poco más relegado, o al menos no tan obsesionado, por así decirlo, como en la televisión o en una serie de televisión. Entonces esas cosas aminoran, aumentan el presupuesto, no se puede descontar, aumenta la acción, que en una obra de teatro tienes una, dos horas, máximo tres, y en una miniserie tienes varios días en los cuales puedes trabajar todo ese concepto y trabajar escena por escena, ¿no? Bueno, son cosas distintas a lo que se va. Espero que, bueno, les haya ayudado un poco eso para sus trabajos, para ustedes mismos, para sus proyectos personales. Y bueno, ya estaremos hablando de repente de temas parecidos, o de repente más impactantes, más largos, más complejos. Así que los mantenemos al tanto de eso. Esperemos que hayan gustado de ese programa, esperemos que hayan estado atentos. Y bueno, para hacer algo nuevo, como lo que se viene en la próxima semana, vamos a dejarlos con una canción para que puedan relajar un poco más los ánimos de los cursos, de las cosas, para que vayan a poder almorzar y puedan comer bien y llenar energías para el resto del día. Bueno, soy Ricardo Zamudio, esto fue Carta Abierta por Zona PUC, y me despido de ustedes. Muchas gracias. Me.